Bueno, seguimos con el síndrome febril en pediatría. Nos habíamos quedado en la evaluación clínica. ¿Será la labor del pediatra frente a un niño febril evaluar clínicamente con la mayor prolijidad para establecer el grado de compromiso general e intentar configurar una hipótesis etiológica en base a hallazgos clínicos, edad del paciente, contexto epidemiológico? Se deben tener en cuenta además ciertas características propias del paciente pediátrico. Uno, las ya mencionadas etiologías variables según la edad. Dos, el peculiar interrogatorio generalmente dirigido a la madre, al padre o al familiar a cargo. 3. La hiperreactividad sintomática de los primeros meses de vida. Recordar que un neonato puede cursar una sepsis con una mínima elevación térmica y con rechazo del alimento como únicos síntomas. Por la misma razón, el síndrome meningio en menores de 18 meses puede presentar dificultades diagnósticas al faltar elementos tales como rigidez de nuca y otros signos que evidencien hipertensión endocraneana, y en estos casos se priorizará la hipertensión de la fontanela, las alteraciones respiratorias, las convulsiones, etc. 4. La poca colaboración del pequeño durante el examen, que torna necesario implementar un abordaje por parte del pediatra capaz de evaluar la presencia de signos que, vinculados con el comportamiento del pequeño, como la fascia, actitud y reacciones, puedan sugerir la presencia de un cuadro infeccioso potencialmente grave. La observación global del paciente parte fundamentalmente de la consulta, tenderá a evaluar la presencia de signos que al afectar la conducta y el aspecto del niño sugieran la posibilidad de enfrentarse a un cuadro febril de importancia. Estos signos, conocidos como tóxicos, configuran elementos de juicio clínico intuitivo sobre el que se elabora el diagnóstico de gravedad, requiriéndose para ello la experiencia y un criterio de evaluación sistematizada de actitudes, signos y síntomas. Las variables vinculadas a la anamnesis, como apetito, sed, sueño, movilidad espontánea, deseos de jugar, tendrá menor valor que las relacionadas con la observación, como características del llanto, reacción frente a los padres, estado de conciencia, respuesta a los estímulos sociales, grados de hidratación, color de la piel. La suma de ambas otorga un mayor grado de sensibilidad. Tras haber observado globalmente al niño febril, se procederá a un completo y ordenado examen físico. La falta de signos clínicos sospechosos hará necesario un nuevo examen en un plazo no mayor de 24 a 48 horas. Entonces, las evaluaciones efectuadas demostraron que la mayoría de los signos y síntomas detectados por anamnesis y o examen físico estaban relacionados con el aparato respiratorio y el sistema nervioso central, y evidenciados en la observación como aleteo nasal, taquipnea, estridor, retracción costal, falta de interés por el medio circundante o aún por juguetes o golosinas, irritabilidad, llanto fácil al movilizarlo, etc. La sumatoria de observación, anamnesis y examen físico arroja un elevado índice de sensibilidad en lo que respecta a la detección de afecciones serias condicionantes de síndrome febril, sin que permita presuponer siempre la posibilidad de diagnóstico etiológico o de foco. La consideración de los ya mencionados factores vinculados con la edad de los pequeños, que sería 40 grados límite de la termorregulación en los menores de 3 meses y 41,1 grados en los mayores, o a la cuantía del ascenso febril con mayor incidencia de bacteriemia y o meningitis coincidente con los valores de laboratorio, contribuirán a aumentar la citada sensibilidad. Así, en niños de primera infancia con temperaturas de 40 grados o superiores, un recuento leucocitario de 15.000 milímetros cúbicos o más, junto a una eritrosedimentación mínima de 30 milímetros, presupone una posibilidad de bacteriemia 5 veces mayor que la que se daría si no se alcanzasen los parámetros mencionados. La proporción es de 2 en 1 en niños mayores. Entonces, valores similares tendrían los recuentos de neutrófilos superiores a 10.000 por milímetros cúbicos o encallado mayor a 5.000 por milímetros cúbicos. En el recién nacido, valores sugestivos. Valores sugestivos de infección bacteriana comprenden un recuento de leucocitos superior a 30.000 por milímetros cúbicos o inferiores a los 5.000 por milímetros cúbicos y neutrófilos encallados superiores a 20, 15 y 8%, variables en función de los días de vida. Con los elementos hasta aquí considerados, el pediatra deberá de elaborar un diagnóstico de enfermedad causal grave o no, localización o foco de afección y etiología de la misma. Todas estas instancias configuran elementos imprescindibles para adoptar una conducta terapéutica efectiva. Podrían darse entonces, a título de ejemplo, variantes. Por ejemplo, un caso sería un niño febril en buen estado general, sin hallazgos anamnésicos en el examen físico, sin factores de edad o riesgos por temperatura, no justificaría exámenes complementarios y condiciona una conducta expectante con eventual empleo de antipiréticos. Estos niños constituyen el núcleo más numeroso de los síndromes febriles. Segunda situación. Situación similar a la anterior, pero con algún elemento focal en el examen. Por ejemplo, otitis media aguda se trata con antibióticos. 3. Niño con estado tóxico y hallazgos positivos en el interrogatorio o el examen condiciona la realización de investigación con laboratorio o diagnóstico por imágenes. Cuarta situación. Niño con cuadro tóxico y presencia de factores de edad o temperatura, la justa evaluación de estos últimos condiciona la conducta diagnóstica y terapéutica. Ejemplo, lactante febril, menor de 3 meses en mal estado general, sin hallazgos positivos, presupone la existencia de un cuadro séptico, expresión común de bacteriemia en esa época de la vida, pasible de terapia antibiótica por vía endovenosa. Y otro ejemplo es el de un niño generalmente de primera infancia con temperatura superior a los 41 grados y un grado marcado de irritabilidad como único dato positivo. Se impondrá la realización de punción lumbar por la posibilidad de una meningitis. Y en quinto lugar, la quinta situación es un niño sin evidencia de enfermedad seria concomitante, pero con factores de edad y temperatura presentes. En los menores de 3 meses, El tema resulta controvertido debido al mayor riesgo que presentan en relación con la presencia de sepsis o meningitis y en aquellos mayores de 3 meses, pero con temperaturas muy elevadas, puede ayudar la realización de hemograma, eritrosedimentación y hemocultivos. Los ejemplos hasta aquí mencionados permiten demostrar que en un número significativo de casos el pediatra se puede orientar de una manera racional en lo que el diagnóstico y terapéutica se refiere. Pero resta un grupo no menos significativo en el que la imposibilidad de establecer un diagnóstico etiológico y o de foco al no detectarse nada fuera de la fiebre misma obligan a encarar lo que se ha dado a llamar síndrome febril sin foco. Si el proceso es de reciente instauración o bien fiebre de origen indeterminado o desconocido, si se trata de casos con fiebre persistente sin explicación satisfactoria. Después tenemos un caso que es el síndrome febril sin foco. Numerosas enfermedades infecciosas comunes de la infancia pueden presentarse de esta manera. Y la fiebre puede preceder en horas o días a la aparición de otros signos y síntomas orientadores. Entre ellos están el sarampión, el exantema súbito, la osteoartritis, la neumonía, la varicela, la mononucleosis infecciosa, la enfermedad de Kawasaki. En otros procesos agudos, tales como los debidos a virus gripales, los parainfluenza, adenovirus, los Coxsackie, los Echo, etc., pueden resultar la fiebre la única manifestación clínica. La mayoría de los niños con síndrome febril sin foco no padecen enfermedad grave y la fiebre desaparece en pocos días sin haberse llegado a un diagnóstico definitivo. En otros casos y en lapsos cortos, variables, entre 1 y 2 días, se declara una de las afecciones más frecuentes y generalmente exenta de gravedad, que es el catarro en las vías aéreas, faringitis, otitis o gastroenteritis, etc. A medida que transcurre el tiempo sin aparición de signos focales, disminuyen las posibilidades de instalación de estos procesos infecciosos. En laboratorio, a través de determinaciones de creciente complejidad según los casos, puede aportar elementos orientadores. En los pacientes con aspecto tóxico, como fiebre por más de 5 días, con valores superiores a los 39-40 grados, y otros factores de riesgo de bacteriemia como edad superior a los 2 años y en especial a los 3 meses, leucocitosis superior a 15.000 por milímetro cúbico, los hemocultivos pueden aportar datos de valor. El urocultivo complementado con el sedimento urinario resulta una prueba de alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de infección urinaria. Se indicará punción lumbar en todos los menores de 3 meses con sospecha de sepsis. Habida cuenta de la localización meningia en un 20% de los pacientes, así como también frente a la posibilidad de una meningitis insuficientemente tratada como antibiótico terapia oral o a una meningitis a líquido claro viral o tuberculosa. La reciente incorporación de métodos indirectos de diagnóstico basada en mecanismos inmunológicos como coaglutinación, inmunofluorescencia, ELISA o radioinmunoanálisis constituye un recurso útil, rápido y sensible para la detección de antígenos bacterianos. La radiografía de tórax puede poner en evidencia algún foco infiltrativo no evidenciable a la auscultación. La radiografía de senos paranasales puede mostrar la presencia de compromiso sinusal en niños catarrales con cuadro febril persistente sin sintomatología persistente. Después tenemos el caso de la fiebre de origen desconocido o indeterminado, y aquí se entiende por fiebre de origen desconocido o indeterminado a un cuadro de fiebre prolongada sin etiología discernible en un periodo variable de 1 a 3 semanas, después de una semana de investigación en el hospital. La mayoría de estos cuadros febriles resultan de enfermedades habituales pero atípicas en su presentación. Las principales causas son, en orden decreciente, las infecciones en más del 50%, afecciones del tejido conectivo alrededor del 20%, neoplasias del 10% y quedan sin diagnóstico alrededor del 20%. Dentro de las causas infecciosas merecen citarse la tuberculosis, la brucelosis, la mononucleosis, la enfermedad de inclusión citomegálica, la hepatitis, la salmonelosis, la rickettsiosis, la leptospirosis, la endocarditis y la pielonefritis. La artritis reumatoidea en su forma sistémica, el lupus eritematoso sistémico y la vasculitis de tipo indefinido son las enfermedades del colágeno más frecuentemente asociadas a este tipo de cuadro febril. Los linfomas constituyen la primera causa tumoral de fiebre prolongada. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de fiebre por fármacos en aquellos niños bajo medicación. Su suspensión deberá asociarse generalmente dentro de las 72 horas con la desaparición de la fiebre. Pasamos al cuadro número 4, que son las causas frecuentes de fiebre de origen indeterminado. Tenemos las infecciosas y las no infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos las bacterianas, las virales, las rickettsias, las micóticas y las parasitarias. Y dentro de las no infecciosas tenemos las autoinmunes, las neoplasias y las misceláneas. Al igual que sucede con los cuadros febriles de comienzo reciente, una detallada anamnesis y un prolijo examen físico pueden orientar y conducir a un diagnóstico de aproximación. Se debe insistir en una exhaustiva anamnesis y detallado examen físico para lograr arribar a datos concluyentes. Caben para los exámenes complementarios las consideraciones efectuadas con relación a los procesos agudos vinculados a síndromes febriles sin foco, complementadas con estudios de mayor complejidad como pruebas serológicas, estudios con isótopos radioactivos, ecografía, TAC, resonancia magnética, endoscopía, biopsia, etc. El niño con síndrome febril prolongado debe ser cuidadosamente investigado y seguido, ya que si bien la mayoría padece afecciones tratables y de duración limitada, generalmente son infecciones, el pronóstico no siempre resulta favorable, habida cuenta de la incidencia de afecciones sistémicas y neoplásicas. Después pasamos a las convulsiones febriles. Las convulsiones febriles, 2 a 4% de los niños menores de 5 años han experimentado por lo menos una vez un episodio convulsivo febril. Son características de la convulsión febril. La mayor incidencia entre los 12 y los 48 meses de aparición en las etapas tempranas de la aparición febril, su directa relación con el grado y celeridad de la instauración de la hipertermia, un cuadro clínico de convulsiones generalizadas, breves, raramente duran más de 5 minutos, que no se acompañan en evidencias clínicas ni de laboratorio de infección o intoxicación, y finalmente que presenten un electroencefalograma normal a los 10 días de desaparición de la fiebre. Con relación al pronóstico, podemos afirmar que es bueno, dado que ni la tasa de recurrencia de las convulsiones mayor, cuanto más pequeño es el paciente al presentar el primer episodio, ni el riesgo de epilepsia, que es del 1 al 3% en los niños, puede llevar a presentar un cuadro de este tipo. Permiten aventurar lesiones seculares importantes. Se han esgrimido consistentes argumentos tanto a favor como en contra del tratamiento sintomático. Así, quienes precisan que la fiebre probablemente resulte beneficiosa para el niño por cuyo motivo se resisten a indicar tratamiento, lo hacen en función de comprobaciones tales como que la mayoría de los cuadros febriles son de corta duración y autolimitados, que la fiebre interferiría con el crecimiento y supervivencia de bacterias y virus al reducir la concentración de hierro sérico, elemento vital para su crecimiento, que la actividad inmunológica y antibacteriana se incrementaría con la fiebre, especialmente por sus efectos sobre la síntesis de interferón, la movilidad leucocitaria, la transformación linfocitaria, que los riesgos que entraña la medicación antipirética como efectos tóxicos, alérgicos o secundarios de otro tipo, intoxicación por sobredosis, no son despreciables. En fin, que el tratamiento sintomático precoz puede enmascarar datos importantes para el diagnóstico o pronóstico de la patología generadora del a veces primer y único signo de enfermedad en el niño, que es únicamente la fiebre. Los efectos indeseables sobre el metabolismo, el aparato cardiovascular y respiratorio, la posibilidad de generar convulsiones, el alto índice de incomodidad, las alteraciones en el desarrollo, especialmente de lactantes nacidos de madres con cuadros febriles durante la gestación, la facilitación del examen del paciente febril y el hecho de que el punto de vista clínico no se haya podido demostrar influencia favorable de la fiebre sobre la evolución de las afecciones virales, son a su vez argumentos a favor de que el estado febril no sería fisiológico, más bien perjudicial y por lo tanto pasible de tratamiento. Si bien no siempre es necesario tratar los estados febriles, actuar frente a febrículas ni normalizar por completo la temperatura corporal, el tratamiento de los cuadros febriles reconoce indicaciones consensuadas por la mayoría de los pediatras, que serían, entre otras cosas, menores de 3 años, menores de 6 años con antecedentes convulsivos, temperatura entre 38 y 40 grados, sepsis, afección neurológica aguda, trastornos en la termorregulación y enfermedad por calor. Si se recuerda que la fiebre se debe a la activación de pirógenos endógenos, la actitud terapéutica se centrará en el uso de sustancias que normalicen la regulación termostática elevada, que son drogas antipiréticas, en tanto que las medidas físicas de enfriamiento externo solo juegan un rol complementario al disminuir la temperatura corporal, pero sin corregir el registro aumentado. Con respecto al tratamiento y manejo de la fiebre, la fiebre es un importante signo clínico útil para el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades, e implica un riesgo mínimo de complicaciones si la temperatura corporal no supera los 41 grados. Existe un continuo debate si es conveniente o no reducir la fiebre que acompaña a los procesos infecciosos. Cuando se decide tratar la fiebre como síntoma, se debe hacer con antipiréticos, la mayoría de los cuales son antiinflamatorios no esteroides, AINES, cuyo mecanismo de acción final es del tipo antiprostaglandínica. De esta forma baja el nivel de regulación del punto de ajuste hipotalámico, desencadenándose así los mecanismos habituales de pérdida de calor. ¿Cuándo y cómo tratar la fiebre? Recordemos que la fiebre es un signo útil para el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades. Enmascarar la fiebre en determinadas patologías puede retardar una terapéutica necesaria. La curva térmica se utiliza para controlar la evolución de una respuesta terapéutica. Las temperaturas inferiores o iguales a 41 grados son mínimamente riesgosas, y cuando la temperatura corporal aumenta a 39 grados, se incrementan las respuestas de las células T y las células B, la generación de células B citotóxicas, la actividad de las células B, y se estimulan la producción y función del interferón y la síntesis de inmunoglobulinas. De cualquier forma, existe un consenso general según el cual se debe intentar reducir o abolir la fiebre cuando provoca trastornos al paciente, como disconfort, irritación, anorexia, o cuando representa un riesgo para él, como por ejemplo convulsiones febriles o deshidratación. Si bien la mayoría de las personas puede soportar los efectos de la fiebre, esta es en general mal tolerada en pacientes deshidratados, desnutridos, con compromiso cardíaco y respiratorio, y en enfermos neurológicos. En estos casos, el tratamiento antipirético debe considerarse apropiado. La terapéutica antipirética es una respuesta conveniente a las elevadas temperaturas corporales, pero las indicaciones y las técnicas deben individualizarse. Temperaturas del rango de los 39 grados o mayores generalmente son una indicación suficiente para proceder en este sentido. Para el tratamiento pueden utilizarse los fármacos antipiréticos físicos, como baño templado, paño frío, bolsas con hielo, etc. Y la combinación de ambos, que tiene un efecto aditivo. El paciente debe permanecer con ropa ligera en un cuarto con climatización agradable. Se lo debe sumergir en agua tibia que tenga una temperatura ligeramente inferior a la de su cuerpo, o bien utilizar paños o esponjas con agua fresca y luego dejarlo desabrigado. La mayoría de los niños no acepta ser desvestido. Las medidas antipiréticas físicas son efímeras porque no actúan sobre el punto de ajuste del hipotálamo y van en contra de lo que el organismo busca, que es guardar calor para activar el sistema inmunológico. Los baños antitérmicos tienen un efecto pasajero, como se mencionara, porque no modifican el punto de ajuste hipotalámico, descienden la temperatura corporal por pocos minutos y luego la misma sube hasta equipararse con el punto de ajuste, que permanece elevado. No están recomendados los baños de inmersión según la Sociedad Argentina de Pediatría, que es en fiebre en pediatría, por la vasoconstricción periférica reactiva que impide la acción de uno de los mecanismos de pérdida de calor, fundamentalmente aquellos provocan mucho disconfort, acentuando el malestar del niño con llanto, escalofríos. Su acción es fugaz hacen justo lo opuesto a lo que el organismo busca, que es subir la temperatura corporal para activar las defensas. Sí son útiles en la hipertermia porque el punto de ajuste no está elevado. Con respecto a los fármacos antipiréticos, se denomina antipirético a todo fármaco que es capaz de reducir la temperatura corporal en personas febriles. Estos fármacos interfieren en el circuito de la ciclooxigenasa 2 prostaglandina E2 en el hipotálamo anterior, rectificando la elevación del punto de ajuste y descendiendo la temperatura corporal. Los fármacos antipiréticos se ubican dentro de un gran grupo de los agentes analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, destacándose las pirazolonas, que es la dipirona, los derivados del paraminoferol, que es el paracetamol, y los derivados del ácido propiónico, que son el ibuprofeno. Se acepta que todos estos fármacos tienen en común un mecanismo de acción similar. El mismo considera a las prostaglandinas como los principales responsables en el proceso de la etiopatogenia de la fiebre. Por lo tanto, estos fármacos, al inhibir la síntesis de prostaglandinas por bloqueo de la ciclooxigenasa, producen un descenso de la fiebre. Con respecto al paracetamol, el paracetamol es un fármaco de acciones analgésicas y antipiréticas. Es un moderado, aunque selectivo, inhibidor de la ciclooxigenasa, a través de la cual disminuye la síntesis de prostaglandinas. La toxicidad, el paracetamol puede producir necrosis hepática en animales de experimentación, pero siempre con dosis elevada. Algo similar ocurre en las lesiones tubulares renales. La farmacocinética se administra por vía oral, siendo su absorción prácticamente completa, con una biodisponibilidad del 80%, obteniéndose el pico plasmático entre los 30 y los 60 minutos, con una vida media de 2 horas, es parcialmente metabolizado por sulfo y glucoronación a metabolitos inactivos que se excretan por orina. El 5% se elimina inmodificado. El paracetamol atraviesa la placenta y aparece en la leche materna en concentraciones similares al plasma. La acción antipirética en los niños plantea una alternativa válida, merced a su óptima tolerancia y al hecho de no modificar los mecanismos de la coagulación. Bueno, con respecto a la dosis y presentación, el paracetamol se presenta en gotas, en jarabe y en comprimidos. Se administra una dosis de 10 miligramos kilodosis de 4 a 6 tomas. Cuando se administran en gotas deben darse razón de 2, 1 a 3 por kilo. Por dosis, cada gota tiene 0,5 miligramos. El jarabe contiene 100 miligramos en 5 mililitros y los comprimidos son de 80, que es el más común. Y hay una marca que contiene 160 y la mayoría adultos 500 miligramos. En Argentina se dispone de una asociación de paracetamol y dipirona que ha demostrado un efecto antitérmico significativamente más prolongado y mayor que con cada uno de sus componentes por separado. La tolerancia clínica. En general, el paracetamol no produce agresión de la mucosa gastrointestinal ni tiene efectos sobre los sistemas cardiovascular ni respiratorio, tampoco altera la coagulación sanguínea. En casos muy aislados puede producir erupciones cutáneas, agranulocitosis, trombocitopenia y pancitopenia, y raramente puede provocar reacciones hemolíticas. Bueno, después tenemos la dipirona o metamisol. La dipirona es un fármaco con marcados efectos analgésicos y antipiréticos siendo leve, moderada su actividad antiinflamatoria. Las pirazolonas poseen en general una acción depresora sobre el músculo liso, intestinal y uterino, demostrándose en animales una acción espasmolítica. La toxicidad aguda se estudió en ratas y cobayos. Con las dosis intermedias se observaron ocasionales vómitos y salivación, mientras que con la dosis mayor se observó un descenso del hematocrito y coloración roja de la orina a causa de la excreción renal de la orina, del producto de degradación del ácido ribosómico, pero sin signos de lesión orgánica. Bueno, los mecanismos de acción. El efecto antitérmico parece deberse a una acción directa sobre el sistema nervioso central, habiéndose comprobado que los metabolitos de la dipirona inhiben síntesis de prostaglandinas. La farmacocinética, cuando la dipirona se administra por vía oral, es hidrolizada en el jugo gástrico en 4-metilaminotriptilina, que es su metabolito más importante. El mismo se absorbe rápidamente y pasa a la circulación sistémica. En el hígado se oxida a formilaminopirina. Después de la administración oral de dipirona, se excreta el 7% en las primeras 24 horas y el 90% a los 7 días por orina. Tras la administración endovenosa, la dipirona se puede detectar por un breve periodo con una vida plasmática de 15 a 20 minutos. A las 24 horas ya se eliminó el 90% de orina y menos del 10% por materia fecal. Por la vía endovenosa, parte de la dipirona sale del torrente circulatorio antes de su hidrólisis y en el riñón se convierte en 4-monoaminoxidasa, la cual es eliminada sin metabolizarse. El pico máximo de la concentración plasmática se obtiene entre los 75 y 120 minutos, tanto por vía oral como por vía intramuscular. Los metabolitos atraviesan la barrera hematoencefálica y también pasan a la leche materna. Posiblemente la metabolización del 4-MMA contiene en el hígado, si bien no se han identificado las enzimas involucradas. La acción antipirética, en un estudio de 120 niños, comprobó que la dipirona tiene un efecto antipirético mayor que el paracetamol. La dosis y la presentación, la posología promedio eficaz como antitérmico se ubica en promedio en los 10-20 miligramos por kilo. La vía parenteral, ya sea intramuscular o endovenosa, debería reservarse para casos especiales urgentes. En general, no se aconseja su administración a niños menores de 3 meses o con un peso menor de 5 kilos. Se presenta en jarabe a 250 miligramos y comprimidos de 500 miligramos y ampollas de 1 gramo en 2 mililitros y ampollas de 2,5 gramos en 5 mililitros. La tolerancia clínica de la dipirona a la dosis adecuada, la dipirona es bien tolerada. Como efectos colaterales serios se han descrito reacciones alérgicas y hematológicas. Con dipirona se han descrito casos de agranulocitosis, que es una patología poco común, que puede ser provocada por diversos factores ambientales, individuales, tóxicos, farmacológicos, no existiendo datos precisos acerca de la incidencia global de la enfermedad y o riesgo de exposición frente a cualquier elemento. Para el caso de la agranulocitosis provocada por la dipirona, la estadística más seria fue el estudio internacional de agranulocitosis y anemia aplásica, conocido como el estudio Boston, que incluyó 9 países y un total de 22.300.000 personas entre 1980 y el 84. Más recientemente en Argentina se realizó un estudio retrospectivo analizando los resultados de estudios de recuento leucocitario en 7 hospitales de distintas ciudades del país. En los casos en los que se detectaba un recuento menor de 4.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, se estudiaba la historia clínica del paciente para detectar la causa. Se encontraron así 6 casos de agranulocitosis en 1.100.000 historias clínicas realizadas. 3 de ellos con uso previo de fármacos, dentro de los cuales uno solo había recibido dipirona. La sobredosis. Se requieren dosis muy elevadas para provocar efectos tóxicos de gravedad. Por otro lado, existen pocos datos en la bibliografía en relación a la dosificación. De ellos, se puede saber que el paciente puede presentar vómitos y coloración rojiza en orina, que el lavado gástrico y la diuresis forzada frente a casos de dosificación serían las medidas adecuadas de tratamiento. Después tenemos el ibuprofeno. El ibuprofeno es el primer derivado comercializado del ácido fenilpropiónico. Su primer uso clínico fue como antiinflamatorio en patologías osteoarticulares, pero posteriormente se difundió su uso como analgésico y antitérmico. Mecanismo de acción. La actividad antipirética de ibuprofeno se ejercería a nivel del centro termorregulador del hipotálamo mediante la inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa con el consiguiente bloqueo de la síntesis de prostaglandinas. La farmacocinética: con la administración oral, el ibuprofeno se absorbe rápidamente en más del 80%, y el pico plasmático se obtiene entre los 60 y 120 minutos de su administración. La vida media plasmática del ibuprofeno es de aproximadamente 2 horas y se metaboliza por vía hepática, excretándose entre el 80 al 90% de la dosis por orina y el resto por las heces. El ibuprofeno pasa a la leche materna, pero en pequeñas cantidades se atraviesa la barrera placentaria. Después tenemos la tolerancia clínica, donde en general a dosis adecuadas el ibuprofeno solo provoca síntomas gastrointestinales de relativa significación clínica, como dispepsia, acidez, náuseas. No obstante, diversos estudios clínicos y endoscópicos evidenciaron que el ibuprofeno puede provocar erosión de la mucosa gastrointestinal de variable severidad, con una incidencia del 1 al 4% según el tiempo de tratamiento. Otros efectos colaterales descritos, pero de baja incidencia, incluyen la insuficiencia renal, la nefritis intersticial, alteración de la visión, toxicidad de la médula ósea, modificación de los mecanismos de coagulación sanguínea, y se han comunicado otros efectos tales como pancreatitis, hepatitis, síndrome de Stevens-Johnson, neutropenia, agranulocitosis y pérdida de la visión con una incidencia menor al 1%. Con respecto a la dosificación y la presentación, el ibuprofeno se administra a razón de 10 miligramos por kilo dosis hasta 4 veces al día. Se presenta en jarabe de 100 miligramos, comprimido de 200 y 400, y ampolla de 400 miligramos en 3 mililitros. Recientemente, un laboratorio ofrece las presentaciones de jarabe en 200 miligramos y gotas que se administran a razón de 1 a 2 kilos según la temperatura alcanzada. Las conclusiones que se sacan es que 1. La temperatura en ascenso aumenta o activa las defensas del organismo. 2. La temperatura en ascenso tiene techo, salvo en patologías excepcionales como el golpe de calor, la hipertermia maligna, el síndrome neuroléptico maligno y el shock hemorrágico encefalopático. 3. El hombre, como animal endotérmico, tiene un punto de ajuste para el hipotálamo anterior. 4. Fiebre e hipertermia no son sinónimos. 5. La fiebre debe explicarse según bases moleculares a partir de un gatillo común, principalmente la interleuquina 1. Se activan dos circuitos metabólicos independientes entre sí, que es el de las prostaglandinas y el del metabolismo del zinc. Las prostaglandinas ascienden al punto de ajuste en el hipotálamo anterior, de donde parte la orden para que el hipotálamo posterior, a través de la constricción o la dilatación vascular, haga que el organismo guarde o pierda calor según le convenga. Las medidas antitérmicas actúan todas en este circuito, si son físicas actúan en lo vascular, no afectan al punto de ajuste y su duración es efímera. Si son farmacológicas, inhiben a las prostaglandinas, descienden el punto de ajuste, ocasionan disminución térmica por unas horas, pero ni las físicas ni las farmacológicas influyen en el metabolismo del zinc, del cual dependen las convulsiones febriles. En la fiebre baja el zinc en sangre, esto influye en el equilibrio entre los neurotransmisores, que son los inhibidores como el GABA, y excitantes como los NMDA. 6. El pediatra frente al niño febril tiene dos preocupaciones: la posibilidad de bacteriemia y enfermedad invasiva y la asociación con convulsiones febriles. Sabe que hay una mayoría de enfermedades virales autolimitadas y tiene que contener a una familia inmersa en mitos y temores. 7. La introducción de las nuevas vacunas está cambiando los planteos en cuanto a la posibilidad de enfermedad bacteriana severa e invasiva. 8. La incidencia de convulsiones febriles simples se da en un 2 a 4% de la población de 6 meses a 6 años, no dependiendo su aparición del nivel de temperatura alcanzada, ni de la terapéutica antifebril previa, ni de la aplicación de vacunas. La repetición de las mismas depende de la edad menor de 12 meses en la primera o su aparición con temperatura en apenas elevada. Se reitera la inutilidad de las medidas antitérmicas para evitar la recurrencia. Bueno, solamente las benzodiazepinas, por su acción en el metabolismo del zinc, tendrían acción preventiva, pero esto sin consenso universal. 9. Las conductas médicas frente al niño febril deben guardar una secuencia obligatoria de observación mediante las escalas de la U de Yale, interrogatorio minucioso y dirigido, examen físico buscando enfermedad focal, prestando atención a la presencia de petequias fuera del área de Valsalva, monitoreo clínico cada 4 a 6 horas por los cambios graves que pueden producirse en lapsos mayores, pruebas auxiliares siendo el hemocultivo la piedra angular para el diagnóstico de bacteriemia, así como los otros cultivos, la radiografía de tórax, la punción lumbar y, como predictores, la dinámica de blancos, glóbulos blancos mayores de 15.000 o menor de 5.000, presencia de vacuolas y las mencionadas petequias. 10. Tratamiento de la fiebre. La razón fundamental es dar confort al niño, calmando los dolores de que lo acompañan mediante paños tibios y antiprostaglandinas, alivianar ligeramente las ropas dentro de un ambiente térmico adecuado, recordar que el febril puede sentir frío aún en verano, dar paracetamol a 15 miligramos kilodosis cada 4 o 6 horas, el paracetamol en gotas rinde 5 miligramos en gota y en jarabe 100 miligramos en 5 mililitros, mientras supere 38 grados, evite la prescripción, la sobreprescripción. No se justifica la alternancia entre paracetamol e ibuprofeno porque atiende a querer a bajar la fiebre a toda costa antes de considerar la causa. Antes de considerar la causa que la provoca. Y está en controversia saber que el ibuprofeno sea más eficaz o no como antitérmico, aunque tenga mayor poder analgésico a 10 miligramos kilodosis, y no se tendría que usar en varicela porque se sospecha que puede asociarse a la producción de fascitis necrotizante. Nuestro grupo considera que no debe ser de primera elección en menores de 2 años, pues se trata de un AINES y de algún modo podría interferir con las funciones inmunológicas ascendidas como consecuencia de la fiebre. La aspirina se descarta por la observación del síndrome de Reye, observándose también en adolescentes. La dipirona se debe utilizar por excepción, ya que se han descrito alteraciones dermatológicas y hematológicas, y el diclofenac no está suficientemente ensayado. No hacer ni baños fríos ni progresivamente fríos, pues acentúan el disconfort, descienden la temperatura por un periodo corto y realizan lo que el organismo no quiere, que es perder calor en lugar de guardarlo, sabiendo que al procurar descenderla no se evita ni la bacteriemia, ni la focalización grave, ni la convulsión febril. Tampoco se consigue diferenciar enfermedad grave de leve. Tratamiento empírico inicial hasta la negatividad de los cultivos, fundamentalmente con ceftriaxona. 11. En el sector de 30 a 90 días de vida, hay características especiales a no poderse tomar la puntuación de Yale por los signos incompletos de interacción en este grupo etario. Para distinguir el riesgo bajo o el alto, se idearon diversos criterios como los de Rochester, los de Filadelfia y los de Pittsburgh. Y 12, los padres deben conocer los beneficios de la fiebre, informados de la prioridad, conocer la causa de la fiebre más que intentar bajarla a priori, y aprender la correcta toma de la temperatura. Esto es síndrome febril en pediatría.